Son las 4 de la tarde y 35 minutos. Saben que los viernes a esta hora, más o menos, abrimos en un espacio en el programa a lo que llamamos la sociedad anónima, que nos permite conocer a personas y experiencias que vale la pena compartir. Es el caso de nuestro invitado hoy. Hay un amigo que le admira y que le quiere, que nos recomendó a nuestro invitado hoy, una persona que cumple el criterio fundamental para participar en nuestro espacio. La suya es una historia singular, con un espíritu de superación que nos invita a reflexionar a todos. Les presento a José Luis de Augusto. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Te puedo tutear, ¿verdad? Porque eres no, muy joven.
Por supuesto,
joven.
Claro. Sí, claro, 36 años cumplido el martes.
Así el que, martes, sí. Recién cumplidos, sí, sí, vamos, te tendríamos que cantar el cumpleaños feliz.
Casi, sí, llegamos bueno, tarde.
Y además, por lo que he visto, tienes aspecto de ser incluso más joven de lo que eres.
Bueno, eso está bien cuando uno va cumpliendo edad y te van diciendo que pareces joven, pues eso es optimismo.
Claro. José Luis de Augusto, nuestro protagonista de hoy, es ingeniero aeronáutico y es piloto. Y hace 4 años, en un vuelo de pruebas del A400M, el Airbus que se fabrica en Sevilla, sufrió un grave accidente. El amigo que nos habló de usted es otro piloto, José Luis Pérez. No sé si te sorprendió su llamada o tu amigo te había puesto al corriente que nos había hablado de ti, o cómo te enteraste.
No, efectivamente, no, directamente no me había comentado nada. Directamente me había, el otro día me llamó y diciéndome que había intentado contactar con vosotros, efectivamente le había respondido y que bueno, que si quería participar. Y digo, bueno, siempre esto de dar visibilidad de la discapacidad es una cosa positiva y por supuesto aquí estamos.
O sea, se lo perdonas, ¿no?, a José Luis.
Sí, por supuesto, esto es nada.
El accidente que te causó una lesión medular, que le causó una lesión medular a José Luis de Augusto, la verdad es que fue un accidente muy duro. ¿Cuánto tiempo tardaste en volver a pilotar después del accidente? Porque el accidente fue hace 4 años más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente, fue un día, un 9 de mayo de 2015. Y bueno, más que preguntar cuándo volví a pilotar, es cuándo volviste a recuperar una vida lo más normal posible, si podemos decir, porque bueno, siempre de que tienes una lesión de este tipo, una lesión medular, pues el impacto en tu vida es completo. Realmente tu vida cambia del día a la noche en nada, en cuestión de minutos. Entonces, pues bueno, antes de pensar en volar, pensé en, bueno, cómo retomar mi vida, ¿no? Después de una situación donde de buenas a primeras tienes, profesionalmente estás en el entorno donde quieres estar, económicamente bien, familiarmente, bueno, me había casado hacía 8 meses. Entonces, pues en una situación de vida completamente estable y feliz, pues verte de pronto en una silla de ruedas, con tu vida totalmente limitada y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues bueno, fue un periodo complicado. Realmente, bueno, estuve 6 meses ingresado en el hospital, posteriormente 1 año y pico yendo a rehabilitación también al hospital de manera ambulatoria. Y bueno, y posteriormente, pues la rehabilitación, que eso continúa hoy en día, pues hoy, por ejemplo, lo normal media son 2-3 horas diarias. Y bueno, que eso es lo que hace que me permite, pues, tener un estado de salud pues lo más óptimo posible para poder hacer otras tareas, como en este caso pues lo de volar, que como ya te he comentado, pues vino muy a posteriori, ya en el año 2017, 2 años a posteriori.
Dos años después. Hombre, te preguntaba específicamente lo de volar por una sencilla razón, porque evidentemente cuando quedas en una silla de ruedas tu vida cambia absolutamente y puede pasar a todo el mundo. Pero en el caso de un piloto que vuelva a volar, que es tu caso, y que además quiera poner en marcha y esté a punto de hacerlo la primera escuela de pilotos discapacitados de nuestro país, es un plus, ¿eh? Es un plus de esfuerzo.
Bueno, sí, muchas veces eso. Al final, mi pasión desde pequeño era volar, y realmente para lo que me había preparado era para eso. Después del accidente, pues como te comentaba, hubo un periodo ahí donde realmente lo de volar era algo que tenía aparcado, guardado en un cajón, y prácticamente no quería ni pensar en ello, porque realmente era algo que me hacía daño, porque tampoco era consciente de que se pudiera volar pues estando con una paraplegia. fue en 2017 cuando mis compañeros de Airbus pues me abrieron los ojos y contactaron con un instructor italiano, Paolo, que no dudó en traerse su avión adaptado, enseñarme cómo se volaba y demás en un avión pues eso, sin pies, únicamente con un kit de adaptación para poder controlar lo que son los pedales con las manos. Y bueno, y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, vamos a ver en España cómo conseguirlo, porque bueno, hasta ese momento pues aquí en España había una asociación que es IAS Voladora, que bueno, había desde 2002 había estado intentando conseguir poder volar y que pilotos con paraplegia pudieran volar, y bueno, hasta ese momento solamente había conseguido en vuelos en veleros, en aviones sin motor.
Sí, aviones
entonces
sin motor.
Bueno, dijimos, oye, si en el resto de Europa se está volando y hay pilotos parapléjicos que están volando, porque aquí en España no. Y ahí fue pues la tarea, dos años arduos de intentar convencer y darle confianza a las autoridades, pues, de que tenemos las aptitudes igual que cualquier otra persona con nuestras limitaciones, que sustituimos pues con la adaptación correspondiente de la aeronave.
O sea que tú en un principio había serias dudas de que pudieras volver a volar, porque no hay no teníamos una gran experiencia aquí con pilotos discapacitados que pudieran volar, y conociste a este piloto italiano que te trajeron tus compañeros, que llegó volando y
efectivamente,
dijo, hombre,
sí, sí,
te abrió los ojos decir que sí que puedes, que sí que
efectivamente,
puedes volver,
sí,
¿no?
Sí. Imagínate realmente el primer vuelo, pues como piloto que realmente hice con él, pues fue una experiencia de que sí se puede, fue como abrir de nuevo el camino y retomar mi pasión desde pequeño. Uh-huh. Y bueno, y ya a partir de ahí fue una tarea, bueno, de completamente enfocada y demás a intentar recuperar mi licencia de vuelo, instructor de vuelo que
¿Hubo
también...
¿Hubo muchos problemas, perdona José Luis, hubo muchos problemas sí. para que recuperaras ese permiso de aviación civil?
¿Dos años? Si se puede evaluar, sí, dos años. En 2019, en marzo, realmente de hace 5 meses, recuperé finalmente mi licencia como piloto privado y instructor de vuelo. Sí, principalmente pues era un tema de confianza, dar confianza y ver que tenía las aptitudes como cualquier otra persona para
eso
volar.
¿Eso significa entonces que no había otro caso en España? Porque no. Conocemos el caso de este piloto que tú conociste, que era italiano, que volaba. También en Francia y en algún otro país europeo existen antecedentes, pero en España eres tú el pionero.
Sí, en lo que es vuelo con motor, sí, de aviación general, efectivamente, soy el primero. Pero bueno, eso de primero y el último, al final lo interesante aquí es que abriéramos camino y que estableciéramos como una normalidad el hecho de que personas con discapacidad, ya sea paraplegia o algún tipo de movilidad reducida, pues pudieran volar. Y esa fue la batalla, entre comillas, durante estos 2 años. Y bueno, pues te puedes imaginar, realmente da para escribir un libro, pero bueno, para no aburrir, pues bueno, principalmente era un tema de médico, en el sentido de decir, bueno, y he tenido que llegar a escuchar situaciones de, bueno, ¿y tú por qué quieres volver a volar? Y dice, bueno, ¿y por qué no? Es decir, que efectivamente, ¿qué diferencia hay entre antes y después del accidente? Al final sí voy en una silla de ruedas, pero eso no quita mis capacidades y tampoco quita mis ilusiones. Es decir, al final seguimos con las mismas ilusiones que hemos tenido siempre.
Además, los pilotos sienten una auténtica pasión por volar y esa sensación de libertad que les da despegarse del suelo es adictiva, ¿no? Esa sensación de libertad, además, en tu caso, se debe acrecentar.
Sí, efectivamente, y bueno, y realmente es una normalización, yo siempre lo digo. Muchas veces me preguntan, bueno, este enfoque y esta, entre comillas, obsesión por la aviación adaptada, no es por la aviación simple mismo, sino bueno, en el sector donde yo tenía conocimiento, y creo que más que el hecho de extender la aviación adaptada aquí en España, es el hecho de normalizar la discapacidad y de actuar por la inclusión. Es decir, yo cuando llego a un aeropuerto, al control de seguridad de tripulación, el otro día mismo concretamente, pues el Guardia Civil me comentó, ¿te puedo ayudar? No en el sentido de ayudar físicamente porque me viera a lo mejor que no podía hacer algo, sino en el sentido de este hombre se ha equivocado de acceso. Y bueno, y le dije, no, realmente yo soy el piloto, voy a volar, realmente. Es decir, eso eso cambia y quita barreras, y eso cambia mentalidades mucho más que cualquier promoción, cualquier campaña que se haga, porque bueno, normaliza la situación y hace ver pues que somos personas capaces igual que otras.
Bueno, ahora formas parte de, bueno, ya formabas, eras instructor del cuerpo de instructores del Aeroclub de Sevilla y sigues haciéndolo. Sí. Vuelas con una avioneta adaptada. Para pilotar, claro, se necesitan también los pies. Perdona mi ignorancia, ¿los pies son muy importantes o son fácilmente sustituibles por las manos?
Con en el la caso adaptación de, correspondiente de volar, ¿eh? Se puede sustituir perfectamente y sí, es importante en los aviones porque, bueno, es el control en tierra de lo que es el control direccional, lo que es la dirección, lo que sería el volante en el coche, lo hacemos con los pies y en aviones de ese tamaño y después en vuelos, pues para virar, es decir, para girar, pues parte del viraje hay que también realizarlo con el pie, además que con las manos. Entonces, pues sí, es un factor bastante, bastante determinante el hecho de la necesidad de utilizar los pies en los aviones y bueno, pues claro, realmente con la adaptación correspondiente es tan fácil como un par de horas de vuelo de adaptación y volver a retomar los mandos. Realmente no hay ninguna complicación si parte sin volar y bueno, y si comienza desde nuevo como esa es la intención ahora con la escuela para personas con discapacidad New Wings que estamos montando con la idea de que las personas que quieran obtener su licencia de piloto privado, que tengan algún tipo de movilidad reducida y demás para el uso de los pies, pues que aprendan perfectamente como yo lo he hecho, como mucha gente fuera de España y aquí en España, el poder volar y el sentirse libre, como decías anteriormente, que realmente esa es la sensación, sentirse libre.
¿Y subir al avión también debe tener alguna dificultad?
Sí, al final estos son igual que subirse al coche, igual que subirte a la cama, igual que ducharte, al final son situaciones que vas cogiendo tus trucos y fácilmente son superables. Realmente todas las barreras muchas veces nos imponemos barreras que son más psicológicas que realmente físicas. Y oye, y llegado el caso, si llega en algún momento en algún avión que necesitas pedir ayuda, pues se pide ayuda también, tampoco pasa nada.
Esa visibilidad a la que apelaba José Luis de Augusto la ha conseguido sobradamente porque hace unos días, unas semanas, en la conmemoración del 75 aniversario del desembarco de Normandía, tres aviones españoles sobrevolaron, entre otros muchos que venían de toda Europa, las playas del desembarco. Y José Luis fue uno de los pilotos que llevó hasta Normandía, desde el aeródromo de Cuatro Vientos, una de estas tres aeronaves históricas. ¿Qué tal la experiencia? Fueron bastante horas de vuelo, ¿no? Creo que son unas 15 más
sí,
o menos.
Exactamente, casi 15 horas de vuelo y 5 saltos. Son aviones que, bueno, el avión realmente en el que yo iba, bueno, para que se haga o hagáis una idea, una de las cosas más complicadas fue dónde meter la silla de ruedas dentro del avión, es decir, son aviones muy pequeños, con muy poquita espacio para dos personas, que van uno delante y otro detrás, y bueno, son aviones pues de madera, entelados y bueno, del año 44, efectivamente, concretamente el avión que íbamos pues participó en el 44 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar que realmente pues la velocidad de vuelo es muy pequeña, hay que hacer muchos saltos porque no tiene mucha autonomía, pero una experiencia maravillosa. Realmente siempre decimos, los que nos gusta volar, esa es la aviación auténtica, la que es volar bajo y lento y disfrutando del paisaje.
Y eran tres Pipers, ¿no? Tres modelos.
Sí, eran tres aviones, tres L4 y efectivamente fuimos a Normandía a la conmemoración del 75 aniversario de la batalla de Normandía y bueno, y allí nos encajamos pues después de tres días que tardamos en llegar y bueno, la experiencia pues maravillosa. Allí pues habíamos en torno a unos 50 aeronaves de las mismas características, una serie de eventos con vuelos sobre las playas, de forma que bueno, a la vez que bueno, se homenajeaba en este caso el 75 aniversario, pues desde nuestro pequeña aportación, pues era un poco la inclusión, pues dentro de las actividades normal de la aviación, pues de una persona con que va en silla de ruedas y que efectivamente es capaz, como cualquier otra, de disfrutar y de participar.
Claro,
y,
ahí te vio medio mundo, claro. Bueno, había un montón de gente, así que...
Sí, bueno, efectivamente. Pero bueno, realmente esa, al final, con todas estas acciones, la idea es la misma, es normalizar y hacer ver que bueno, que tenemos ilusiones como cualquier otra persona, que tenemos ambiciones, que tenemos aptitudes como cualquier otra persona y bueno, y como siempre se dice, lo que es la inclusión en cualquier tipo de actividad.
Uh-huh. Yo lo que no sabía es que estas aeronaves españolas están adscritas a la Fundación Infante de Orleans, sí. Que se dedica, es un organismo sin ánimo de lucro en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, que se dedica a la conservación del patrimonio aeronáutico de España, que no sé yo si tenemos mucho patrimonio y si lo conservamos bien.
Uy, si supiéramos, es decir, España es un país muy muy importante desde un punto de vista aeronáutico y en este caso la Fundación Infante de Orleans, bueno, tiene que invito a todo el mundo que quiera a Cuatro Vientos. Allí, bueno, los primeros domingos de cada mes se realiza una exhibición aérea donde se sacan directamente los aviones del museo y se ponen a volar. Realmente hay muy poquitas instituciones a nivel mundial que puedan hacer eso, es decir, sacar los aviones de museo, aviones totalmente volables y que están en estado de aeronavegabilidad y bueno, y podemos ver allí auténticas joyas que la verdad es que muchas veces no somos conscientes de la importancia que desde el punto de vista aeronáutico ha tenido España, no solamente ahora, sino en el pasado en lo que es la cultura aeronáutica a nivel mundial.
Sé que José Luis de Augusto es un apasionado de la aviación desde sus inicios, desde bien pequeño, antes lo confesaba, que miraba los aviones y miraba al cielo de pequeño y ahora está empeñado en hacer volar, supongo que a todo tipo de gente, porque esta escuela de vuelo para discapacitados, que sería sin ánimo de lucro, este empeño personal que tú tienes está abierto a todo el mundo, no tiene por qué ser solamente pilotos, ¿no? O que gente que esté vinculada al mundo de la aviación, cualquiera.
Efectivamente, cualquiera. La idea, bueno, aquí en España, eso de, como he comentado anteriormente, esta silla voladora que está trabajando muchísimo para lo que es la aviación, el vuelo sin motor y bueno, y ahora también no nos queríamos quedar ahí, bueno, si teníamos un avión adaptado y en este caso yo tenía la oportunidad, que mejor de instruir a personas con mis mismos problemas o similares, pues ¿por qué no hacerlo extensible a todo el mundo que quisiera? Y de ahí surgió la idea de New Wings y efectivamente no es solamente para pilotos, para cualquier persona que considere o que nunca se había planteado, pero tenga discapacidad, tenga alguna discapacidad o no la tenga, de volar y que se experimenta volando, pues tener las puertas abiertas. Oye, y si de ahí surge la idea y posterior ilusión de sacarse su licencia de como piloto privado para después volar, y, igual que hago yo por mi cuenta o con los amigos de manera de placer, tener todas las oportunidades igual que cualquier otra persona. Y esa es la idea. En Europa tenemos ahí un referente que en Inglaterra, que es donde con los que estoy trabajando y con los que estoy siguiendo la estela, que se llama Aerobility, y bueno, ellos trabajan con todo tipo de discapacidades, ya sea movilidad reducida, como estamos hablando, ictus, personas con algún tipo de sordera, de problemas visual, es decir, que al final la idea es ampliar y ofrecer a todo el mundo que quiera pues la posibilidad de sentir lo mismo que sentimos cada vez que volamos, y es eso, es sentirse libre, no sentirse atado a tierra y con esa libertad que te da el poder volar.
Sé que le dices a tus amigos que las estadísticas dicen que la posibilidad de sufrir dos accidentes de avión en la vida es muy escasa, pero las estadísticas también dicen que es escasa la probabilidad de sobrevivir a un accidente. No sé si conoces a muchos supervivientes de accidentes aéreos. Bueno, en tu accidente fuisteis dos los que sobrevivisteis de seis, de un grupo de seis, pero no, sí, no es lo más habitual, ¿no?
No, efectivamente, realmente, bueno, como comentabas, desgraciadamente en nuestro accidente cuatro compañeros fallecieron, dos sobrevivimos, tuvimos la inmensa suerte de sobrevivir, y yo siempre lo digo, no sería muy egoísta por mi parte de haber tenido la suerte de sobrevivir en este caso a un accidente aéreo y ahora quedarme parado en casa, pues sería muy muy egoísta. Entonces pues por eso pues, mi idea siempre de aportar, de intentar abrir camino y abrir y un poco devolver a la sociedad pues eso que he tenido la inmensa suerte de tener, y es que ha sido bueno sobrevivir a una situación bastante bastante compleja y bastante complicada. Y bueno, lo de estadística y lo de la estadística, eso es un tema irónico que efectivamente no, la estadística a individuos impersonalizables, individuales, no aplica, un campo amplio cuando el número de elementos son muy muy amplios. Entonces, pero bueno, a mí me sirve para tranquilizar a las personas que vuelan conmigo y decir, mira, tranquilo, que yo ya he tenido un accidente aéreo, yo ya he cumplido la estadística, así que tú, exacto, tranquilo, que vas volando seguro conmigo.
Que soy en el fondo soy una persona con suerte, ¿no? Porque lo puedes contar y puedes hacer un montón de cosas. Hace 4 años te cambió la vida de forma radical, pero has podido recuperarla y tener una segunda oportunidad ayudando a un montón de gente. Hacía 8 meses que te habías casado, contabas antes, cuando tuviste el accidente, sí. Y ahora, con 36 años cumplidos, recién cumplidos, eres padre también.
Sí, tuvimos hace, bueno, tiene ahora 18 meses, una niña, además, se llama Rosario, con la coletilla de Loreto, ¿vale? En honor a la patrona de la aviación, hombre, no podía faltar. Entonces, sí, realmente ahora totalmente ilusionado. Al final, cuando te suceden este tipo de cosas, tu escala de valores y de prioridades varía muchísimo. Y en este caso, pues, bueno, mi familia y mi hija ahora están en qué escalón primero del nivel de prioridades.
Espero que a Rosario la enseñes a volar también. No me cabe la menor duda de que lo harás,
sí,
José Luis.
Cuando sea mayor ya no se escapará.
Nos ha encantado conocer a José Luis de Augusto, nuestro protagonista hoy en Sociedad Anónima, y muchísima suerte con esa escuela, que creo que está muy bien romper barreras, quitarlas y ver que, bueno, que todavía hay muchas posibilidades y muchas cosas por hacer. Un abrazo muy fuerte. Gracias por venir a la radio. Un beso.
Nada. Hasta luego.